Esta noche vamos a continuar hablando sobre temas que cubro en mi nuevo libro, No es lo mismo ser el médico que el paciente, mi lucha contra el cáncer. Como les dije, vamos a seguir hablando de temas que cubro en mi libro recién publicado y que pronto espero tenerlas en las distintas librerías de Puerto Rico. Con el propósito sin duda de poder ayudar a mucha gente en distintos procesos y dificultades de la vida. Porque este libro, aunque es básicamente escrito para combatir la enfermedad del cáncer, a la misma vez puedo decir que muchas personas se pueden beneficiar de las herramientas que yo he usado. A través de mi propia enfermedad y por eso en programas anteriores hablamos de la aceptación, que es una de las áreas más importantes en la vida. La vida tiene que ser como es y no como nosotros quisiéramos que fuera, y mucho tiene que ver cómo nosotros nos enfrentamos a esa vida, cómo hacemos en situaciones difíciles, cómo hacemos de limón limonada. Y hacer la mejor limonada posible. Así que y hoy quiero hablar de algunos de estos temas y cuento también con mi amigo Pepo García. Buenas noches,
Buenas
Pepo.
noches, doctor, y buenas noches a todos los radioescuchas.
Fíjate, Pepo, es interesante que mucha gente piensa que el tema del cáncer o el diagnóstico del cáncer, todavía desafortunadamente hay mucha gente que cree que eso es equivalente a la muerte. Y ya todos los estudios demuestran que eso es total y absolutamente falso. De hecho, hay cánceres ya que sin duda prácticamente no son mortales, que quizás 20 o 25 años atrás lo eran. Ya hay suficiente tratamiento y suficiente evidencia científica de que no lo son, que ya no son terminales. Y todos los estudios también demuestran que el cáncer, cuando se coge a tiempo, y ahí es en la parte más importante, la prevención, prácticamente todos responden increíblemente bien a los tratamientos actuales que tenemos. Para esta enfermedad, que nadie esté exento y que las estadísticas demuestran que uno de cada tres hombres, oigan esta estadística porque esto es importantísimo, uno de cada tres hombres va a tener cáncer y uno de cada dos mujeres van a tener cáncer. Pero de nuevo, no, ese diagnóstico no implica muerte. No hay duda de que sigue siendo una enfermedad terminal, donde se estiman que alrededor de 10 millones de personas mueren a nivel mundial de distintos tipos de cáncer, siendo cáncer una de las enfermedades terminales más comunes a nivel mundial. Sin embargo, todavía el problema cardiovascular, los problemas de infarto del corazón y todo lo relacionado al corazón sigue siendo la enfermedad principal de muerte a nivel mundial, donde se estima que alrededor de 18 mil personas mueren directamente relacionados con problemas cardíacos. 10 millones por problemas de cáncer y 18 millones, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, son estas las estadísticas. Sin embargo, hoy por hoy sabemos que el cáncer, como les dije, no es necesariamente terminal y hay muy buenos estudios demostrando que inclusive metástasis, que sin duda hace 10, 15, 20 años atrás, hablar de metástasis sí era entonces prácticamente una sentencia a muerte. Hoy por hoy hay estudios que demuestran que el 50% de las personas con metástasis se salvan. Así que ya tampoco metástasis quiere decir una sentencia de muerte. Personalmente he tenido dos metástasis del colon al hígado y metástasis del colon al pulmón izquierdo. ¿Cómo uno sabe que la metástasis viene de los intestinos o de algún otro tumor,
Órgano.
que órgano o tumor, porque cuando uno hace una biopsia de ese tumor, digamos, cuando se me hizo una biopsia de mi tumor en el hígado, pudieron ver las células del sistema gastrointestinal, del colon, en ese tumor. Eso es metástasis. Cuando un órgano que ya tiene cáncer, que en mi caso fue el intestino grueso o el colon, esas células salieron y se fueron a alojar en el hígado, creando metástasis en el hígado. Y lo mismo ocurrió con el pulmón izquierdo, que fue también cuando me sacaron el tumor del pulmón izquierdo, pudieron ver que venía del intestino. Así que así es que se saben cuál es el órgano primario o cuál es el cáncer primario cuando tenemos metástasis a otros órganos. Así que hoy por hoy ya hay mucha evidencia de que el diagnóstico de cáncer no es una sentencia de muerte, y esto es sumamente importante, y por eso en mi libro, en la segunda parte de mi libro, es esencialmente educando sobre esta enfermedad, que como dije, nadie está exento, que uno de cada dos mujeres va a tener cáncer y uno de cada tres hombres va a tener cáncer. Así que todos y cada uno de nosotros y público en general, tenemos que estar, como quien dice, preparados, aunque nadie está preparado para que le digan que tiene cáncer. Típicamente uno lo ve en otras personas, pero uno no lo ve en uno, como me ocurrió a mí, que yo no me esperaba en absoluto este diagnóstico. Y he tenido mis complicaciones, que ya los he explicado en otros programas. Pero quiero, en esos capítulos que hablo del cáncer, también hablo de distintas cosas que podemos cada uno de nosotros hacer para verdaderamente poder combatir esta enfermedad. Porque el paciente, sin duda, es esencial en este proceso. Está bien que los tratamientos son importantes, pero yo me he dado cuenta que mucho más importante que los propios tratamientos es la actitud, el comportamiento, lo que cada uno de nosotros hacemos para mejorar la situación de nuestra salud. Y esa responsabilidad recae sobre nosotros y no sobre los médicos. Por eso es que en mi título no es lo mismo ser el médico que el paciente, porque en este caso yo me convierto totalmente en paciente. Dejo de ser médico, sí, mis conocimientos me ayudan, pero no, yo no me estoy tratando desde el punto de vista de mi enfermedad a mí mismo. Sí, he buscado mucha información y la pongo a disposición en el libro, porque el libro tiene muchas referencias. Todo lo que yo traigo, estadísticas y conocimientos, básicamente es con un conocimiento científico.
Sí, y ese 50% que a usted lo que le ha ayudado, doctor, es que obviamente siendo un profesional de la salud, ¿verdad? Psiquiatra
Neurólogo y psiquiatra.
y neurólogo, tenía ese 50% ya ready, preparado, versus cualquier otro paciente que no tenga ese conocimiento de cáncer. Y eso es lo que está plasmando en el libro para que la gente cuando lea el libro tenga ese conocimiento que es el que usted está transmitiendo en el libro, porque eso es lo que va a ayudar
Es
a
que
la
el
gente.
conocimiento empodera
Sí.
en todo el sentido de la palabra. O
Ajá.
sea, no hay nada que ayude más a un ser humano que el conocimiento.
Ajá.
Por eso es que autoeducarnos es tan y tan y tan importante. Y es una pena, Pepo, y público en general, que muy pocas personas hoy en día se están verdaderamente educando para mejorarse. Aunque los libros de autoestima probablemente han sido de los libros que más se publican y más hasta se venden, pero muchas personas, y por eso exhorto a aquellos que compren y lean mi libro, porque lo importante es leerlo y aprender de mi propia experiencia, pero mi experiencia, el libro, como dije, el libro está lleno de referencias, que el que quiera buscar más información de distintos temas, ahí están las referencias, prácticamente todas las referencias están en internet, o sea que son fácil de acceso a cualquier persona, no tiene que ser médico, no tiene que ser un profesional, están bien accesibles todas esas referencias. Pero de ahí la importancia para mí del libro, de cuál es la responsabilidad que cada paciente asume cuando le dan ese diagnóstico. Y por eso la semana pasada hablábamos de aceptación, porque sin aceptar, ya entonces uno no puede, o sea, si yo me
Pasar a la otra
quedo,
etapa.
exacto, y una vez uno acepta, entonces, ¿qué yo puedo verdaderamente hacer para mejorar mi situación, en este caso de una enfermedad que podría ser terminal? Y ahí es que yo entro en el libro a hablar de la importancia de la salud física, de la importancia, yo tengo otras condiciones médicas, como yo soy hipertenso, yo soy diabético y tengo alto colesterol. Así que yo tengo que mantenerme lo mejor posible de mis enfermedades que ya tenía y padezco, para que mi sistema inmunológico, que es el sistema, que es nuestra quimioterapia natural, esté lo mejor posible y no tenga que estar combatiendo otras enfermedades, además del cáncer. Si yo mantengo mi alta presión, mi diabetes y mi colesterol controlado con medicamentos, yo estoy sano. Porque si me coge la presión ahora mismo, mi presión es normal. Si me coge el azúcar en mi cuerpo, mi azúcar es normal. Si me coge mi colesterol es normal. Por lo tanto, yo, aunque tengo las condiciones y me medico, yo soy sano de eso, permitiendo así que mi sistema inmunológico entonces se dedique a otras cosas. En este caso, a combatir el cáncer.
Y otra cosa que tiene que ver con eso, porque eso es lo físico, que usted lo tiene controlado, pero también tiene controlado lo mental.
No, y definitivamente la parte mental es esencial, pero la física, quiero enfatizar porque muchas veces los pacientes con cáncer, por el problema de salud mental, se abandonan. Y se tiran literalmente a morir, como que se entregan. Desafortunadamente creen que ya no vale la pena luchar, etcétera, etcétera, se deprimen con mucha ansiedad y todo eso afecta el sistema inmunológico. Pero es bien importante, por ejemplo, y lo enfatizo en el libro, la importancia de hacer ejercicio. Por ejemplo, ya hay evidencia científica que el ejercicio aeróbico disminuye significativamente las metástasis. Fíjate lo que acabo de decir. Y hay evidencia, no quiere decir, yo hice ejercicio y con todo eso tuve metástasis, pero mis metástasis están controladas. Y yo entiendo que están controladas en gran medida, no hay duda, con la parte mental, pero también están en control porque mi condición física es bien buena. Por lo tanto, mi sistema inmunológico está controlando.
Está en mejor momento, por decirlo así.
Y esa tiene que ser nuestro objetivo, estar lo más saludable posible. De hecho, yo he hecho ejercicio toda mi vida y hay gente que me dice, ah, pero tú has hecho ejercicio toda la vida. Y contigo eso te dio cáncer, pues. Pero gracias a que yo he hecho ejercicio toda la vida, probablemente mi condición física para enfrentarme al problema de cáncer es mucho mejor. Estoy en mejor condición para enfrentarme. Por lo tanto, hacer ejercicio, bueno, y digo, hay mucha evidencia científica que es súper beneficioso para un paciente con cáncer. Mantener una dieta, y cuando hablamos de dieta, tenemos que hablar de nutrición, que también co es parte del libro, porque no es lo mismo una dieta solamente en base de las calorías, es lo que te comes, es la nutrición, o sea, cuál es el balance entre las proteínas, grasas y carbohidratos. O sea, eso es
¿Y qué
importante.
tipo de carbohidratos debes estar?
¿No? Y yo sé que tú eres un ferviente creyente en la nutrición, pero no es
Y
lo mismo una dieta que una nutrición, es lo que yo
correcto,
enfatizo
correcto.
en el porque a veces la dieta típicamente es a base calórica y la nutrición es a base de los ingredientes que hay en cada comida. Y en un paciente con cáncer, los ingredientes son sumamente importantes porque uno de los problemas principales del cáncer es primero es la disminución del apetito y la disminución de peso. Así que uno tiene que verdaderamente ayudarse con una buena dieta y con muy buena nutrición y con batidas. Yo hablo de todo eso, de la importancia de aumentar el índice de calorías para verdaderamente podernos mantener en un peso adecuado, porque de nuevo es clásico de la enfermedad, especialmente bajo quimioterapia, que perdamos apetito e inclusive se nos altera el sabor, etcétera, etcétera. Así que yo toco ese tema sin duda. Otro de los temas desde el punto de vista físico que es bien importante es el sueño. El sueño es esencial en este proceso. Hay muy, muy buenos estudios demostrando que una persona que verdaderamente tenga un buen patrón de sueño, que verdaderamente descanse, que se levante con energía, que se levante motivado, tiene que ver mucho con su patrón de sueño. Y uno tiene que tener lo que se llama la higiene del sueño. La higiene del sueño es como un ritual que todos y cada uno de nosotros deberíamos tener todas las noches, como ir preparando al cerebro para dormir. Eso es lo que se llama un ritual. Yo tengo un ritual, yo preparo la cama, quito las almohadas, quito las decoraciones que mi esposa le tiene a la cama, yo soy el que preparo la cama todas las noches, voy y me lavo la boca, y típicamente yo personalmente, y no quiero decir que esto lo tiene que hacer todo el mundo, yo siempre tengo algo para leer, y para mí la lectura me ayuda significativamente en contar, como quien dice, a encontrar el sueño. De momento estoy leyendo, me doy cuenta que estoy medio dormido leyendo, apago la luz y me quedo dormido. O sea, ese es mi, y eso yo lo hago todas las noches.
Y apaga todo lo electrónico, ya está apagado, televisión, celular y todo,
Sí,
el
sí,
libro.
sí, sí.
Eso es lo que
De
recomiendan.
hecho, es interesante lo que acabas de traer de la televisión. La televisión, si tú la prendes y sabemos y cierras los ojos ahora viendo la televisión, vas a ver que hay unos cambios de luz, aún con los ojos cerrados, y se ha podido ver que eso altera el sueño. Así que lo ideal es no televisión. Y mucha gente se queda dormido toda la noche. Yo tengo pacientes que me dicen así literalmente, si no tengo el televisor prendido, no me quedo dormido. Pero eso estás alterando con esos cambios de luces y de sonido, estás alterando mucho de tu patrón de sueño.
Yo uso, y creo que la mayoría ¿verdad? De los videos que están saliendo ahora en YouTube, es la pantalla oscura. Y dejo la música puesta, la música de meditación o lo que sea, yo la pongo bien bajita. O los rayos y la tormenta pasando, lo dejo bien bajito y la pantalla está oscura. Y eso me ha funcionado.
Sí, pero es exacto, con la pantalla oscura.
Oscura, oscura.
No hay los cambios de
No,
luces.
nada, ni los rayos, ni
Perfecto,
los relámpagos.
perfecto. Eso está muy bien. Y obviamente hay unas músicas particulares y hay bastantes alternativas de esas músicas particulares que se ha podido ver que ayuda con el patrón de sueño. Pero el sueño, sin duda, es sumamente importante porque el sueño es recuperador, rehabilitador, trae una serie de beneficios increíbles a nuestro cuerpo, aumenta significativamente el sistema inmunológico, cuando nosotros no dormimos bien nuestro sistema inmunológico, que es el sistema que ataca las enfermedades, que ataca los virus, las bacterias, los hongos, los protozoos, todo lo que las células cancerosas, células que podrían convertirse en malignas, todo eso, el sistema inmunológico es el que hace esa función. Y es el que nos mantiene sin duda vivos, porque de no tener un sistema inmunológico fuerte, que desafortunadamente un buen ejemplo de esto serían los pacientes con HIV, que por eso el paciente HIV tiene el sistema inmunológico totalmente muerto, como quien dice. Así que por eso es que a estos pacientes le daba todo tipo de infecciones, porque no tenían ningún sistema que pudiera combatir esos organismos. Pues el sistema inmunológico se ha podido ver que mejora significativamente con un buen patrón de sueño y empeora con un pobre patrón de sueño. Así que el sueño también es sumamente importante en la recuperación de un paciente de cáncer. Y todos aquellos sabemos que cuando estamos pasando por procesos sumamente difíciles, con cierta regularidad nos despertamos de noche pensando
La
en el
ansiedad que
problema,
hay, sí.
en el problema que sea, ¿sabes? Así que aprender a verdaderamente minimizar o bajar significativamente esos pensamientos cuando estamos durmiendo o nos levantamos para ir al baño y regresar a quedarnos dormidos es de suma importancia. Ahí yo personalmente uso mucho la meditación si me doy cuenta que estoy teniendo problemas de estar pensando en mi enfermedad, en la metástasis, qué sé ni qué, y no me estoy quedando dormido después de haberme levantado para ir al baño. Ahí yo medito, hago una corta meditación y típicamente me puedo volver a quedar dormido. Así que la parte física, sin duda, es de suma importancia. Algo que tengo que insistir es evitar las intoxicaciones cuando estamos en un proceso de una enfermedad como esta, porque se ha podido ver que sin duda el alcohol nos puede hacer mucho, mucho daño, y el alcohol de nuevo disminuye significativamente el sistema inmunológico. Y si me están oyendo, se dan cuenta que yo insisto mucho en el sistema inmunológico, y de hecho yo estoy todo, prácticamente todo el tiempo pensando en mi sistema inmunológico, porque reconozco que cualquier pensamiento negativo, cualquier ofensa, niveles de ansiedad, de tristeza, cualquier mal rato, cualquier coraje, todo eso afecta al sistema inmunológico. Por lo tanto, yo evito todo eso. Yo me doy cuenta que si tengo algún tipo de problema, lo trato, que es otra de mis técnicas, de minimizar al máximo posible, sin caer, obviamente, en salirme de la realidad, ¿entiendes? ¿Sabes? Los problemas son problemas, pero el tamaño de los problemas se lo damos nosotros, y yo trato, es una de las técnicas que más uso, de minimizar, yo mismo de decirme, qué sé yo, si tengo prisa y de momento me cojo un tapón, que quizás hace años atrás me hubiera molestado, hubiera dicho, wow, ¿sabes? Que voy a llegar tarde. Yo ahora me digo a mí mismo, bueno, ¿sabes? Pues llegó tarde, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? ¿Sabes? Trato de minimizar y ante mi propia realidad y interpretar esa nueva realidad pensando en mi sistema inmunológico, que va a afectarlo lo menos posible. Así que es bien importante nuestros pensamientos, porque los pensamientos, de nuevo, con un pensamiento negativo, automáticamente ahí en ese momento estás afectando el sistema inmunológico, que reacciona a unos niveles inmediatos, igual que reacciona el sistema inmunológico también con pensamientos positivos, y ayudándolo a que esté en la mejor condición, que es con el ejercicio, con una buena dieta y con un buen patrón de sueño y evitando las intoxicaciones. Así que es bien importante para un paciente de cáncer y para un paciente de cualquier enfermedad tener una salud física lo mejor posible y estar tener nuestro sistema inmunológico lo más fuerte posible.
Incluso, doctor, no tiene que ser paciente, para cualquier persona que esté
Para
escuchando esto.
cualquier persona. Ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte y estamos hablando de, pues, del problema de los pacientes de cáncer, de mi nuevo libro, No es lo mismo ser el médico que el paciente, mi lucha contra el cáncer, que tengo un capítulo completo dedicado a la educación principalmente de esta terrible enfermedad que, como dije, mueren alrededor de 10 millones de personas anualmente directamente relacionado con cáncer y uno de los peores cánceres que sabemos que existe y que es totalmente evitable es el cáncer producto del cigarrillo. El cigarrillo es el asesino del mundo. Se estima que alrededor de 8 millones de personas, fíjense que casi, ¿sabes? Empata la pelea, como quien dice, con los 10 millones de cáncer. Alrededor de 8 millones de personas mueren relacionadas directamente con el cigarrillo, porque el cigarrillo, además de causar cáncer, causa muchísimas otras condiciones, especialmente cardíacas y circulatorias. Así que muchos de esos 8 millones tienen que ver también con problemas cardiovasculares. Pero en Estados Unidos solamente, para que tengan una idea, 480 mil personas mueren de cáncer de pulmón directamente relacionada a la nicotina. Así que es el cáncer primario y que es más fácil se puede evitar. Y esto es bien importante porque la gente piensa y he oído esto en algunas veces a distintos, especialmente gente que fuma cigarrillos diciendo que de algo uno se tiene que morir, pero la muerte por cáncer de pulmón no es la muerte más fácil que uno pueda imaginar porque es una muerte relativamente lenta. Y obviamente el paciente desarrolla mucha dificultad respiratoria,
Una agonía
no, es
bien.
bien fuerte, así que y no es y no es un no es una no es un cáncer rápido, por eso es que uno oye gente que ha tenido cáncer de pulmón de 5 años, 8 años, 10 años luchando con la enfermedad, pero no con una calidad de vida durante todo ese tiempo, ¿sabes?
Exacto.
Uno los ve con oxígeno,
Sí,
etcétera.
sí.
Así que es algo que sin duda hay que evitar y el cigarrillo debería ser ilegal totalmente por el daño que sabemos que tiene y que no produce ningún efecto que ayude en algo, a diferencia, digamos, del cannabis medicinal que debo mencionar el cannabis como tal o la marihuana en este caso, si vamos a hablar de fumar, porque el cannabis medicinal que yo personalmente usé era en una goma, en lo que sean gummies, que tiene entonces dentro de ese, es como un dulce, tiene dentro de ahí el CBD y el THC, que son los dos componentes principales. Del cannabis, el CBD es más terapéutico, el THC es el que tiene un efecto psicotrópico. Yo usé una combinación de CBD y THC en igual proporción y verdaderamente para mí fue una gran diferencia. Inclusive tuve la experiencia de no haberlo usado para una quimioterapia y pagué el precio porque fue la única vez que verdaderamente me puse, como uno dice, malito, con mucha vomitera y me sentí sumamente mal. Sin embargo, cuando usaba el cannabis medicinal, los edibles, que es como se le llama, esos gummies, podía tolerar muy bien la quimioterapia y me ayudaba significativamente también a dormir como tal. Así que el cannabis es una muy buena alternativa para los pacientes con cáncer. El cannabis se ha podido ver que ayuda tanto en la ansiedad, en la depresión, a mejor dormir, también ayuda con el dolor, es un antiinflamatorio fuerte. Sabemos que el cáncer es un proceso inflamatorio, así que el cannabis ayuda en ese proceso también. Y se ha podido ver, inclusive los estudios han demostrado que muchos pacientes hasta prefieren el cannabis medicinal a otros medicamentos para evitar las náuseas y vómitos de la quimioterapia. Así que con el cannabis uno puede de nuevo mejorar en muchos aspectos y bastante frecuentes en pacientes con cáncer, como es el problema de sueño, de apetito, de dolor, de ansiedad, de depresión. Así que hay mucho beneficio del cannabis medicinal. Otra cosa que quiero que menciono en el libro es la importancia de las vacunas nuevas que estamos teniendo de cáncer. Hay varias vacunas que están estudiándose
Para prevenir.
para prevenir. Sí, bueno, ya sabemos que la vacuna contra el HPV, con el papiloma, el virus
Humano.
de un papiloma humano, que actualmente es el cáncer que más se está diagnosticando en Estados Unidos actualmente, hoy, ese es el cáncer que más se está diagnosticando, y desafortunadamente muchas personas todavía no se han vacunado. Ya hay una vacuna que se ha podido ver la efectividad claramente de evitar este cáncer. Este cáncer de HPV puede dar en múltiples áreas, áreas genitales, puede ser en la garganta, en cualquier área de la garganta, de la boca, de la lengua. Así que es algo bien, bien prevenible. Ya se extendió la vacuna hasta los 45 años. Así que toda persona, hombre o mujer, que esté sexualmente activo debería vacunarse del HPV, porque está evitando claramente la posibilidad de un cáncer como este, que es sumamente agresivo. Personalmente tuve HPV en la garganta, y fue sumamente agresivo. Me tuvieron que operar y encima de eso darme 30 radiaciones, cursos de radiaciones. Así que es bien importante esta oportunidad que la vida nos ha dado de una vacuna de HPV. Es sumamente importante. Si usted tiene 45 años o menos, hágalo. Y si tiene hijos adolescentes, sin duda hay que llevarlos a vacunarse del HPV. ¿Tú ibas a decir?
No, hablando con usted ahora y hablando ahora de lo que la ciencia nos está ayudando, además de las cosas que nosotros podemos hacer. En este mismo momento que estamos grabando este programa y se lo traigo y lo interrumpo, científicos en Suecia acaban de desarrollar nanobots, que no es otra cosa que unos robots diminutos
Wow.
diseñados para atacar y destruir células cancerosas.
Wow. ¿Ves? Es que estamos progresando a nivel mundial, porque esto es una enfermedad que ha habido un progreso significativo. Me alegro que tú traigas eso, Pepo, porque nos damos cuenta que cada vez a nivel mundial los científicos le están dedicando mucho a esta terrible enfermedad, porque esta enfermedad también afecta mucho a la familia y no es una enfermedad rápida.
Y nadie
O sea,
está exento.
no es como un infarto al corazón,
No.
que típicamente el paciente se muere relativamente rápido. O sea, que esto es una enfermedad que conlleva, o sea, en la inmensa mayoría de los casos, tiempo rompe con muchas cuestiones sociales y laborales. O sea, uno tiene que abandonar prácticamente el trabajo, ¿sabes? Trastoca toda la familia. Así que a nivel mundial, los científicos están buscando cómo mejorar, cómo eliminar. Y siempre me acuerdo que a donde yo voy en Nueva York, el Memorial Sloan Kettering, tienen como un lema que ellos están luchando para erradicar completamente el cáncer. O sea, que ese es su lema. Y siendo un hospital que tiene más de 100 años dedicado única y exclusivamente al cáncer, el Memorial no ve ninguna otra condición que no sea cáncer. O sea, si usted tiene cualquier otra enfermedad que no sea cáncer y llega allí a Memorial, lo van a referir a otro hospital, porque ellos lo único es 100% es cáncer y a lo que ellos se dedican. Y es interesante lo que tú acabas de decir, porque el nano quiere decir lo más diminuto
Sí.
prácticamente,
Sí, la punta de una aguja,
sí, una
pero
cosa.
¿cómo es posible que allá adentro haya un robot diminuto?
Pues a ese nivel es la inteligencia artificial,
Sí,
porque
sí.
eso todo se ha logrado con la inteligencia artificial y es evidente que en cuestión de unos pocos años vamos a ver unos cambios significativos producto de la inteligencia artificial en muchos aspectos de nuestra vida, no solamente en la salud. La inteligencia artificial va a verdaderamente trastocar prácticamente todo, las funciones de los seres humanos. Así que hasta los médicos vamos a estar, como quien dice, en extinción cuando ocurra la inteligencia artificial a ese nivel, porque si tienes un robot de ese tamaño que está dedicado a potenciar el sistema inmunológico, si nuestro sistema inmunológico estuviera perfecto, no nos enfermaríamos de nada.
Claro.
Y siguiendo por esa misma línea, ya hay robots, nanorobots, que detectan enfermedades antes que den síntomas. Así que es impresionante lo que viene por ahí en los próximos años. Y es interesante porque esto va a prolongar significativamente la vida y los seres humanos nos tenemos que preparar para entonces durar todos esos años. Y una de las áreas más importantes que yo toco en mi libro es el propósito de vida. ¿Sabes? Uno tiene que tener propósito, porque si tú llegas a viejo pero no tienes propósito para seguir en tu proceso de vejez, pues porque ya cumpliste o porque ya te retiraste o te retiraron en muchos casos, porque llegaste a la edad de retiro, ¿qué vas a hacer después? Es bien importante. Y por eso es que mucha gente pues terminan o alcoholizados, o sea, intoxicándose continuamente o
O
verdaderamente
envejecen literalmente, sí.
deprimiéndose porque están aburridos, porque no tienen nada que hacer, porque etcétera, etcétera. Así que es bien interesante qué vamos a hacer los humanos cuando podamos llegar a 100 años. Eso viene ya, eso es pronto. El promedio con estos de inteligencia artificial, el promedio de vida va a aumentar significativamente. Ahora mismo es 78 años y mucha gente no sabe qué hacer después de los 65. O sea, así que, porque tenían como una meta retirarse del trabajo, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos después? Para mí, esa es una de las áreas más importantes y le dedico, de hecho, un capítulo prácticamente completo en el libro. Porque tener propósito, sentido de vida, y de esto hay estudios exhaustivos, incluyendo a Viktor Frankl, que es el famoso psiquiatra que estuvo en campos de concentración, que escribió uno de los libros más importantes de la historia, que se llama El hombre en busca de su sentido, donde él se daba cuenta que quienes se salvaban en un campo de concentración y los que se salvaban eran los que tenían claramente sentido de vida, propósito de vida, especialmente ayudar en esos momentos que tú eres parte de, tú o sea, tú eres otro más. Y ayudar a una víctima siendo tu víctima, pues requiere también de una empatía y de una salud mental impresionante. Y es interesante que los estudios demuestran que la gente que son voluntarios, que la gente que ayuda a las demás personas, le aumenta significativamente el sistema inmunológico. Y ahora podemos entender por qué en aquel entonces, porque no se sabía para la época de los campos de concentración, todo lo que sabemos ahora del sistema inmunológico, ahora podemos entender por qué esa gente se salvaba, porque su sistema inmunológico aumentaba significativamente. O sea, que fíjate que con hacer el bien y con el amor, que la palabra amor es sumamente importante en todos estos procesos, porque aumenta significativamente tu sistema inmunológico. O sea, fíjate cómo el sistema inmunológico, el estrés lo disminuye, lo baja, lo afecta, y cómo el amor, la empatía, el ser voluntario, el ayudar a las demás personas te aumenta significativamente. Mira cómo es el cerebro y el cuerpo,
Es que
cómo
son dos
reacciona.
y hay dos químicas completamente diferentes.
Químicas completamente diferentes y eso es bien significativo. Así que no hay duda de que es importante todos estos conocimientos porque de nuevo el conocimiento empodera. Otro de los temas que yo toco mucho en el libro es el tema de la resistencia. La mayoría de nosotros no nos damos cuenta que de este concepto de resistencia. Cada vez que nosotros vamos a hacer un cambio, una modificación en nuestros estilos de vida, digamos, alguien que se da cuenta, si le diagnostican cáncer, que pasa con mucha frecuencia, gente que fuma y le dicen que tiene enfisema o tiene cáncer de pulmón y al otro día dejan de fumar. Pero cada vez que nosotros vayamos a hacer una modificación de un estilo de vida, nos tenemos que enfrentar a la resistencia. La resistencia es como ese yo que te está diciendo, no, no vale la pena hacer dieta, no, no vale la pena hacer ejercicio, no, 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 no importa que te intoxique. Eso es resistencia, y tenemos que enfrentarnos a la resistencia para verdaderamente poder superarnos y mejorarnos y poder hacer las modificaciones y los cambios necesarios para mejorar y ser mejor persona. Continuamente, Bebo, yo oigo gente tratando de justificar su comportamiento errático y no se dan cuenta que eso es resistencia. Que verdaderamente se están tratando de justificar para entonces no tener que hacer,
El cambio.
pero el cambio o esa modificación, por eso es que hay que asumir responsabilidad, hay que buscar esa disciplina, dentro de todos y cada uno de nosotros tenemos esas capacidades, no nos limitemos, no nos digamos o no nos justifiquemos comportamientos que verdaderamente lo que nos hace daño o nos limita. Hay que enfrentarse a la resistencia y mucha gente cree que la resistencia es solamente de ellos. Todo el mundo que ha tenido algún cambio o modificación se tuvo que enfrentar a la resistencia. O sea, esto es en todo el mundo.
En todo
No
el mundo.
hay unos que tienen resistencia y otros no. No. Y esto es un concepto bien interesante del mismo Freud que se daba cuenta cómo los pacientes justificaban comportamiento y él empieza a darse cuenta que eso es lo que es resistencia. Cuando tú sabes claramente que lo que tienes que hacer para mejorarte, pero no lo haces, la inmensa mayoría de las veces te tienes que enfrentar a ese concepto de resistencia.
¿Y cómo uno? Porque eso cuando da duro,
Sí.
da duro, le voy a dar un ejemplo. O sea, el ejemplo clásico es uno estar en la cama y levantarse para ir a hacer el ejercicio. La resistencia te
Ajá.
dice: quédate aquí,
A mí
quédate
me
a lo.
pasa todos los días.
Exacto,
Todas las
exacto.
mañanas yo me tengo que enfrentar a la
Okay.
resistencia. Y la gente cree que después que tú lo hagas muchas veces no tienes resistencia, ¿no?
No,
¿No?
siempre viene a molestar.
Es que mira lo interesante de la resistencia, y me alegro que, porque es que el cerebro tiene que hacer un esfuerzo. Y el cerebro, si tú lo dejas, es vago. Se queda igual. O sea, por eso es que uno lo tiene que esforzar. Por eso es que la gente me dice, no, si yo no me levanto enseguida, me quedo dormido. Pues te tienes que levantar enseguida, ¿entiendes?
Es que como otro músculo que con el
Sí,
pasar
sí,
del tiempo
sí.
se sigue, mira, que no quiere.
No, no, y la gente cree que los que hacemos ejercicio con frecuencia no nos enfrentamos a la resistencia. Eso está ahí pa siempre,
Para siempre.
prácticamente.
Y yo voy un poco más lejos. El éxito de uno prevalecer es nunca dejarse vencer
Ajá,
por la resistencia.
ajá, ajá. No, y ocurre también con la dieta, especialmente los pacientes diabéticos que saben que no pueden comer ciertos alimentos y sin embargo, pues eso que está como quien dice prohibido es el que más te molesta en la cabeza, ¿no?
Y doctor, en el caso del alimento se da no solamente la resistencia, la adicción que posiblemente tienen al azúcar del alimento que se están comiendo, que son cuando comen más galletas así, más.
Y ese es otro issue grande, el azúcar. El
Azúcar
azúcar
añadida.
es un problema serio,
Bien.
serio a nivel mundial, y desafortunadamente que hemos creado un problema grave, por ejemplo, con los niños, todas las medicinas y todo es a base de dulce,
De dulce.
y le hemos creado un gusto. A los niños que ahora es bien difícil y que ya son adultos y se les hace sumamente difícil no comer con ese gusto, con ese dulce, ¿sabes? Que es un problema sumamente serio. Otra de las áreas que toco, Pepo y público, es sobre lo que se llama neurogénesis y neuroplasticidad. Todavía hay muchas personas que todavía creen el concepto aquel de que nosotros nacíamos con una cantidad de neuronas y que la íbamos perdiendo con el tiempo y que neurona muerta ya no se reponía. Ya yo diría que llevamos como 20 años ya con el conocimiento de que el cerebro tiene neurogénesis. Neurogénesis quiere decir producción de nuevas neuronas. Y ya hay mucha evidencia al respecto, especialmente en áreas como el hipocampo, que es el área donde guardamos las memorias. Hay mucha evidencia que ahí ocurre neurogénesis, nacen nuevas células del hipocampo. Un buen ejemplo de esto son estudiantes de medicina o de doctorado que les toman un MRI empezando a estudiar. Y vemos cómo ese hipocampo gradualmente va aumentando de tamaño por la necesidad que tienen estos estudiantes de aumentar la memoria, porque no hay duda que una carrera como la de medicina requiere mucha memoria, se estudia mucho y no es un estudio para solamente el examen del viernes, o sea, es un estudio para tú quedarte con esos conocimientos para el resto de tu vida, porque te van a ser útiles cuando vas a atender pacientes. Así que esa memoria la tenemos que tener lo más activa posible. No es una memoria remota o que guardas, que quizás un recuerdo de un acontecimiento que te pasó hace 20 años, que de momento te viene esa memoria. Eso es una memoria que no es una memoria activa. La memoria activa, y se han hecho buenos estudios, inclusive con taxistas en Inglaterra, que tenían que aprenderse a caminar por Inglaterra, que es una de las peores ciudades, porque los nombres de las calles y de las avenidas es con nombre y no con número. Así que es sumamente difícil y se ha podido ver que con estos pacientes, con estas personas de taxistas de Londres, es como el hipocampo también crece en la medida en que ellos van cada vez conociendo más el tránsito o las direcciones en Londres. Así que ya hay mucha evidencia de neurogénesis. Neuroplasticidad es la capacidad que tienen las neuronas de hacer nuevas conexiones. La neuroplasticidad, nos hemos dado cuenta que el cerebro es bien, ¿cómo te diría? Plástico, bien, que se puede modular, se puede alterar, y por eso es tan importante tener este conocimiento, porque podemos hacer nuevas conexiones y al hacer nuevas conexiones podemos tener nuevos resultados muy diferentes a las conexiones anteriores. Un buen ejemplo de eso, que lo doy en unas conferencias que le doy a Alcohólicos Anónimos, es lo que ocurre en un cerebro de un alcohólico en su proceso de recuperación, cómo esas nuevas células, cómo esas nuevas neuronas que se tienen que conectar, porque las neuronas se mantienen vivas cuando se conectan. Pues en un paciente con problemas de adicción o de alcohol o de droga, vemos que el mismo hipocampo es uno de los más que se afecta y disminuye significativamente el hipocampo, y vemos cómo una persona en franca recuperación a los 12 y 18 meses de abstinencia de la droga o del alcohol, vemos cómo de nuevo ha aumentado significativamente el cerebro, la célula en el hipocampo. O
Wow.
sea, es que esto es bien
Sí.
importante y que le da sin duda esperanza a mucha gente que han tenido problemas de droga o de alcohol, de que sí pueden estudiar, de que sí pueden mejorar, porque por esta nueva el nuevo descubrimiento de neurogénesis y neuroplasticidad. Y toco este tema porque es bien importante cuando estamos en un proceso como de cáncer, ¿no? Que tenemos que hacer una cantidad de cambios y modificaciones en nuestros estilos de vida, pues entender que esas nuevas conexiones muchas veces toman a cierto tiempo en verdaderamente mantenerse. O
Claro.
sea, que
Y a veces queremos respuestas inmediatas
exacto,
y ahí nos rajamos.
exacto. Y ahí nos rajamos. Esa es una buena forma de verlo. Pero ya se nos fue, nos quedan un par de temas importantes, pero ya se nos fue el programa, Pepo. Gracias siempre por tu
Buenas
cooperación.
noches a todos los radioescuchas.
Y después de un programa tan interesante como este, termino con este pensamiento: la esperanza es la única cosa más fuerte que el miedo. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.